Bien, señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder abordar la palabra y para poder utilizar el contenido que ella tiene. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó de una pesadilla interminable por su obra de salvación en la cruz. Te damos las gracias por toda su obra y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio de Apocalipsis. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y creo que sepa que esto es una de las cosas más fuertes que dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Que está por vomitarlo de la boca. Después dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las destrezas de la arrogancia. ¿Cuál es el proceso? La persona tibia que se va separando de la palabra de Dios para llegar al final no tener absolutamente nada ante Cristo. Es un proceso degenerativo, en otras palabras. Y nosotros como hijos de Dios no podemos vivir separados de Cristo, que es la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo dice que son tibios. Primero, que soy rico, que me he enriquecido, que no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Había una iglesia que tenía mucho dinero. ¿Por qué tenían tanto dinero? Había 4 diferentes industrias en la Odisea que eran muy, pero muy lucrativas. Una de ellas era las minas de oro, la otra era el colegio de medicina y oftalmología. Tenían una fábrica enorme de las pieles de las ovejas negras. Tenían cosas extraordinarias en la Odisea que les permitían a ellos tener mucho dinero. Y cuarto, había un sistema bancario increíble por todo el comercio que había. Y el Imperio Romano depositaba mucho dinero en esta zona de aquí porque se convierte en una zona central como bancaria. Las personas que están ahí creen que ahora son los non plus ultra. Non plus ultra quiere decir una persona que se cree que es lo máximo que existe y no necesita a Dios. Ellos dicen que no tienen ninguna necesidad. Pero lo que no sabe, y ahora les habla del punto de vista espiritual, que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí les habla de todas las cosas que ellos tienen en la Odisea, que los hacen pensar de esa manera. Y es debido al mundo y la persecución de las cosas del mundo, que estas personas, los placeres también del mundo, que los llevan a ese sentido. Primero, es un creyente satisfecho con el conocimiento que tiene de Dios. Llegó hasta cierto nivel y no quiere saber más y dice que sabe demasiado. El punto de vista del mundo es el que él abraza. El creyente es el que ha dado la espalda a Dios. Clamaba a él cuando tenía necesidad. Pero ahora que tiene lo que necesita, pues ya no necesita estar clamando por su paquete, ya lo tengo. Y comienza a racionalizar, bueno, eso era mentira solamente porque estaba en esa necesidad imperiosa. Pues uno como ser humano, pues le pide a quien sea. Y en este caso, pues le pide a Dios. Pero resulta que ahora ya no lo necesitan porque tienen lo que ellos consideran todo lo que es necesario. Cuarto, el creyente tibio es creyente de la boca para afuera, tiene una apariencia de piedad, pero por dentro no tiene absolutamente nada, está vacío, en otras palabras. Esta persona vive impulsado a los sistemas humanos de sabiduría. Lo que lo hace mover a él, lo que lo anima, no es Cristo, lo que lo anima es el sistema del mundo. Y sexto, la revelación divina pasa a la parte de atrás en su mente. No tiene el valor, no tiene la prioridad que anteriormente tenía. Esto es parte de lo que es el creyente tibio. Y esto es lo que abraza a esta persona, es lo que lo hace echar atrás en esas destrezas de arrogancia. Si nosotros no arrogamos el plan del Padre en humildad, nosotros abrazamos el plan de Satanás en arrogancia. Esa es la destrucción que nosotros experimentamos como seres humanos al separarnos del Todopoderoso. La primera es que es un creyente satisfecho con el conocimiento que tiene de Dios. El creyente tibio es un creyente con este conocimiento, ya a su parecer entonces a él no necesita nada más. Ya llegué. Es más, se estima ser un creyente que como está bendecido monetariamente, cree que ya llegó a lo máximo y que solamente tiene que quedarse disfrutando ahora de lo que él logra. En su vida, la palabra de Dios ya no es la prioridad, y como creyentes infantiles, no han madurado estas personas, y no pueden ver las cosas de Dios. básicamente ahora ven las cosas de este mundo. Si tú no estás siendo transformado por la palabra de Dios, estás acercando lo que es el mundo. Y le haces caso al mundo y a las mentiras del mundo. Ahora, todos nosotros debemos llegar al punto de que reconozcamos que sin la palabra de Dios no hay vida espiritual. Y nosotros hemos sido salvados y comprados por Cristo con un propósito en mente. Jesucristo nos compró a nosotros con su obra de salvación en la cruz. Por eso en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es una nueva creación. Recuerda que somos una nueva criatura en Cristo. Porque nacemos espiritualmente en Cristo. Somos hombres espirituales por Cristo. Tenemos el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es de Dios. O sea, ese no se procrea, ese lo hace Él nacer individualmente. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque Él a nosotros todos nos los da. Nosotros no vamos a pensar que lo vamos a obtener por nuestra propia cuenta. Hemos sido creados en Cristo para servir a Dios y esa es nuestra prioridad. Si tenemos otra prioridad, nos equivocamos. Nosotros servimos a Él y lo podemos servir en todo lo que hacemos. Nosotros podemos servir al Señor con nuestro trabajo. Porque lo que vamos a hacer es testimonio de la verdad que tienes en tu mente y en ti van a ver una persona excelente en todo lo que hace. Una persona de confianza absoluta, es una persona que verdaderamente cuida las cosas, es una persona que a la final va a recibir grandes galardones porque de esas personas, yo les he dicho, unas veces no se encuentran muchas, que cada quien va por lo suyo. Pero si estás por las cosas del Señor, tú vas a hacer todo a nombre del Señor. Lo mismo si tienes un negocio propio, tú no vas a tratar de hacer trácala con la persona que te está dando el negocio, simplemente porque puedes hacerlo, tú en todo tu trato eres justo. Eso hace que seas una persona de renombre, porque de esos no hay, o muy pocos son los que hay. Esa persona va a ser por vos, hablada por todas las personas, y esa persona va a tener trabajo siempre. La palabra de Dios dice que esta persona es como el experto, la palabra de Dios habla de carpintero, un carpintero experto que hace obras maravillosas, ese va a trabajar en frente de reyes. ¿Saben lo que significa eso? Que su trabajo va a ser muy bien cotizado. ¿Por qué? Porque hace un trabajo excelente. Cualquier cosa que tú haces un trabajo excelente porque lo estás haciendo para el Señor. No lo estás haciendo para las personas, lo estás haciendo para tu Señor. Y ese es un testimonio espectacular. Es una persona increíble esta persona. Que se caiga la economía. Que se caiga. Porque ese le va a sobrar trabajo siempre. Ese nunca se va a quedar sin trabajar. Nosotros podemos servir al Señor en todo lo que hacemos. Es un testimonio en nuestro trabajo y también tenemos la oportunidad de evangelizar en nuestro trabajo. De una manera u otra va a salir de nuestra boca el tema espiritual. Ahí te va el evangelio. De una forma u otra tú vas a recibir las buenas nuevas de parte de esa persona. Eso es lo que hemos sido creados para que Él sea la prioridad en todo. Hasta que lleguemos a ese punto en nuestra madurez espiritual, siempre va a existir siempre el nivel de conflicto, de guerra en nuestra alma, porque el Espíritu Santo trata de llevarnos por un lugar mientras que la carne trata de llevarnos por otro. A veces hay oportunidades que nosotros la pensamos después, oye, tuve una oportunidad increíble de darle el Evangelio a esta persona y no se lo di. Es simplemente lo que tú albergas en tu mente. Si estás pensando en otras cosas, pues no te acuerdas de que aquí lo imperioso es dar el Evangelio. Y se te van las oportunidades. Ya, bueno, vendrá otra oportunidad porque Dios siempre nos da la oportunidad, pero le puede pasar a cualquier persona. Si estás pendiente de las cosas de Dios, tú vas a hacerlo. Está en nuestra mente en ese momento, se nos va a ir la oportunidad. Nosotros aprendemos a llegar a ese punto en que la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y eso va poco a poco. Pero a todo el mundo le sucede. Tenemos que estar alerta para que no nos suceda. El creyente tibio es un creyente que está satisfecho con su estado, vive de acuerdo a la carne y su manera de pensar está moldada por el punto de vista de la cultura que lo rodea. Él se va amoldando a la cultura, se siente muy cómodo. Especialmente les digo que si una persona tiene dinero se va a sentir súper cómodo. Porque ¿saben qué sucede con una persona que tiene dinero? Todo el mundo lo trata requete bien. Ya se creen que eso es lo máximo. Pero en las cosas de Dios ese no es el tema. Dios no ve la apariencia externa, Dios ve el corazón de las personas. ¿No entiendes? Entonces la persona que no se viste bien entonces no puede conocer la palabra de Dios. Ese no es el tema. El tema es quién es Cristo, a dónde vamos. Comienza a olvidarse de que Dios Todopoderoso es el que se lo dio. El creyente tibio es un creyente que está satisfecho con su estado. Claro, está satisfecho, no quiere ni siquiera saber de las cosas espirituales porque las carnales están a rodar. Y vive de acuerdo a la carne. Su manera de pensar es amoldada por el punto de vista de la cultura que lo rodea. Y es un creyente cósmico. Esto nos permite ver que el versículo 20, donde se encuentra la solución, Cristo toca la puerta de este creyente. Cristo le recuerda que Él es el motivo por el cual Él vive en la faz de la tierra. Y que Cristo quiere tener una relación íntima con Él. Que no se olvide que Él es el Creador y que no es el mundo el que le va a dar las cosas que Él necesita. Por eso dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que esto se dirige a un creyente. No está hablando con un incrédulo, no es un versículo de salvación, es un versículo de comunión, de relación íntima con el Señor. Tú que dices, soy rico, me he enriquecido, tengo ninguna necesidad, no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ¿sí? A este lo está invitando a la gran fiesta. El Todopoderoso, ven a mí, ábreme la puerta, yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. La misma invitación que le hacen los humanos, con toda la pompa y circunstancias, se la está haciendo el Creador del universo. Pero él no ve, tiene los ojos cegados con las cosas del mundo. ¿Ves? Vamos a ver cómo lo utiliza el griego para que nosotros lo veamos. Aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Esto es algo muy interesante, porque nos hace ver a nosotros, primero la política de Dios. La política de Dios es que, si alguno oye mi voz, yo abriré la puerta, entraré a él y él conmigo. Está en la puerta de una persona con quien él ama. El asunto es que no lo están dejando entrar. La iglesia no lo deja entrar a él. Ellos están viviendo con los recursos proporcionados por este mundo, no los recursos espirituales proporcionados por Dios. En una explicación de esta manera de pensar se encuentra en Santiago. Fíjense lo que dice Santiago. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en sus corazones, no sean, ¿qué? Arrogantes. ¿Qué quiere decir arrogante? Que el plan de uno es mejor que el de Dios. Ese es tu plan. Eres arrogante, ¿verdad? Y así ni entran contra la verdad. Cuando tú eres arrogante, ¿qué pasa? Comienzas a mentir en contra de la verdad porque tú te crees mucho. Eso es lo que dicen. La religión es el opio de los pobres. Como están tan agobiados y tan cargados y tan pesados, pues algo tiene que ir. Y lo único que tienen que es gratis es la religión. Eso es lo que dicen los que creen tener mucho. Y esa sabiduría, dice, no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural y diabólica. Terrenal, porque es de aquí abajo. Natural quiere decir psúquicos, viene del alma, del incrédulo, la persona que nunca creyó en el Señor Jesucristo, y es diabólica porque es la fuente del conocimiento del bien y del mal. Tenemos algo muy interesante. Dios nos deja saber todas estas cosas y nos abre los ojos. Ahora, como pueden ver, la posición que ellos tienen está totalmente opuesta a la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Tú crees que la palabra de Dios es inerrante? ¿Y sabes lo que te va a decir un católico? Sí. Ellos creen que la palabra de Dios es inerrante. En la Biblia no hay errores, porque es inspirada por Dios. Él pensaba que las personas podían entrar al reino de los cielos. Porque es injusto que una persona que nació en otro país, con otras costumbres, que descubre su religión y trata de hacer lo mejor por esa religión, y portarse bien y hacer las cosas de la religión, debe ir al cielo, porque sería injusto que Dios no lo dejara entrar. Lo tuve que llegar al pecado original de Adán, para que se dé cuenta que todos salimos defectuosos de fábrica. Lo pasé por la ley mosaica, para que se dé cuenta de que nosotros ya transgredimos la ley. Nosotros todos pecamos, y si pecamos, es como si fuéramos homicidas, y somos ladrones, y somos tracaleros de todas clases que somos, y mentirosos, y los mentirosos, y los borrachos, y los dioses nunca heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos, porque ya transgredieron la ley de Dios, y que no importa qué tan bien te portes después de eso, ya eres culpable. Lo que tú te portes de aquí en adelante no tiene que ver nada con el hecho de que ya tú tronaste ante Dios. ¿Y cómo vas a entrar ahora? Por más bien que te portes, que tú te puedas dar golpes de pecho, puedes estar en una religión metido hasta adentro, pero ya tronaste. No hay otro camino al cielo. No es su camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre pero por mí. El asunto es que siempre van a haber oportunidades para darle a la gente la verdad absoluta. Pero los argumentos son muy interesantes. Yo les digo esto porque es interesante. Cuando comienzo a hablar con un católico, la primera pregunta que le doy es si cree que la palabra de Dios es inerrante. No tiene error y es perfecta. ¿Cómo vas a hablar de algo imperfecto? Sus tradiciones tienen más peso que la Biblia. Pero la Biblia es sin error. Entonces, si tú me dices que el catecismo que va en contra de la Biblia, está mejor que la Biblia, entonces la Biblia es ¿está mintiendo? Haces de Dios mentiroso. Ya la regaste, ya comenzaste a decirle a Dios mentiroso porque eso no es verdad. cuando es verdad absoluta. Es muy interesante. El asunto es que estas personas, como lo dice Santiago, tienen su propio plan, son arrogantes porque tienen su propio plan. Como pueden ver, la posición que ellos tienen está totalmente opuesta a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Así como hacen muchas personas en todas las religiones mayores. Comienza con los judíos que tienen, además de la Biblia, el Mishnah y el Talmud. La Iglesia Católica que tiene, la Biblia y el Catecismo. Los mormones que tienen, la Biblia y el libro de Joseph Smith. Los testigos de Jehová que tienen, los razonamientos. Empieza por la Biblia y vamos a los razonamientos. Empieza por la palabra de Dios y vamos al Catecismo. Empieza por la palabra de Dios y vamos al Mishnah. Siempre tiene que haber una revelación adicional. Los mormones tienen revelaciones adicionales. Es más, todos son dioses. Porque ustedes no saben que a través del mormonismo todo el mundo se cree que es Dios. Y que tú vas a superar. Y que Dios, antes era humano, y logró ascender por medios horas a ser Dios. Y que todos vamos a proceso de la deificación. Yo seré como Dios Altísimo. La palabra de Dios es nuestra guía. No hay otra guía. Si te sales de la palabra de Dios, estás en otra cosa. Estás en razonamientos humanos, en punto de vista humano, estás en cosas que no están en la Biblia. Si no están corroboradas en la Biblia y van en contra de la Biblia, algo anda mal, porque la palabra de Dios es inerrante. El asunto es que nosotros que tenemos el deseo ardiente de conocer a Dios, nosotros creemos todo lo que nos dicen, pero Dios sabe que tú lo amas y tarde o temprano su luz te va a alumbrar. Aquí no nos interesa que si estoy correcto o no estoy correcto, aquí nos interesa cuál es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y Dios te la da. Dios te la da porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él sabe quién lo ama y quién no lo ama. Como pueden ver, la posición que tiene que ver con tal es totalmente opuesta a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Esa sabiduría humana está caracterizada por tres elementos. Primero, que pertenece a los moradores de la tierra. Estos son los moradores de la tierra, los terrenales. Es la misma palabra que utiliza en el libro de Apocalipsis para describir a las personas que quedan en la tierra después que él sube la iglesia. Y los moradores de la tierra son las personas que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Periodo de máxima evangelización en la faz de la tierra. El transcurso de la tribulación es el transcurso donde va a haber una evangelización increíble en la faz de la tierra, bajo guerra, bajo situaciones dificilísimas y persecución enorme. Después dice psúquicos, que se refiere al incrédulo, ahí se refiere al natural, psúquicos. Es la clase de pensamiento que caracteriza al incrédulo. Hay psúquicos y psuque es alma. Psuque, esto es alma. Y se escribe P-S-I-C-A, psique. De ahí viene la palabra psicología. Psico, quiere decir alma en el griego. Esta palabra, la Biblia la conoce como psúquicos, que es psúquicos. Es la misma palabra, tiene la palabra psuque como raíz y es almático, pues si lo dijéramos de esa manera en español. Pero el creyente no es almático. El creyente puede ser carnal, puede ser sárquicos. Esta palabra de aquí, sárquicos. Sax es carne. Sax es carne. ¿Eh? La carne. O puede ser neumáticos, que viene del neuma. Neuma es el espíritu. O sea que hay tres clases de personas. Psúquicos, que es la que no ha nacido de nuevo. Esta categoría. La espiritual, que es neumáticos, o el espiritual, que en ese momento está en la carne, sárquicos. Está en la carne, no está en el espíritu, pero es hijo de Dios. Eso pertenece a Dios, pero está caminando como la carne. Este conocimiento viene del hombre incrédulo. El hombre incrédulo no conoce a Dios. El hombre incrédulo anda en lo suyo y cree que es más inteligente que Dios. No es natural o sensual, sino que se refiere a lo que emana de la mente de una persona no regenerada. En otras palabras, actúa como un incrédulo. Y finalmente tenemos diabólica. ¿Significa que la persona está poseída por un demonio? No. En el caso del creyente, el creyente no puede ser poseído por demonio, pero puede ser fuertemente influenciado por las doctrinas cósmicas porque se ha separado de Dios, entonces recibe nada más el punto de vista del mundo y de lo cósmico. Tenemos que esta es una persona que comparte la política de Satanás. Le interesa la política de Satanás. Quiere subir de acuerdo a la política de Satanás. Como tu punto de vista es que tú dices la verdad, entonces tú también crees que te están diciendo la verdad. Y después viene el desengaño, viene el trancazo, viene el cambio. ¡Ay, necesitamos cambio! Esas personas son personas que fácilmente serán a los odios y a la arrogancia. Yo les he dicho anteriormente que aquí arriba es una máquina con el hombre espiritual que manufactura ¿qué? Amor. Aquí hay una máquina que manufactura odio. Aquí es humildad porque el hombre espiritual está en las cosas de Dios, pero aquí este es un sistema de arrogancia. Arrogancia y odio. Esta persona funciona por sus propios fines y produce sus propias obras que son todas muertas ante los ojos de Dios. El odio que produce esta persona es parte del sistema. Tienen celos amargos, ambición personal en sus corazones. Tienen odio, o sea, aquel fulanito tiene y yo no tengo. Pero si estás con Dios, tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Si tú te pones en esa jaula de oro que tiene aquella persona, te mueres. Eso manufactura arrogancia y odio en el pecado, aquí abajo. Estamos hablando de creyentes. La parte, la que le interesa a ella es la política de Satanás. Y tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Esta es la clase de pensamiento que caracteriza a Satanás y sus demonios. Eso es lo que caracteriza. ¿Y qué significa esto? ¿Que son autónomos? Sí, que son autónomos. Autónomos quiere decir que vivo por mí mismo. No, yo no necesito a nadie. Tú dependes de tu habilidad. La habilidad de lo que te da el mundo. ¿Y quién maneja el mundo? Pues Satanás. No necesitan a Dios para vivir sus vidas, que son arrogantes y que se llenan fácilmente de odio. Son suficientes en sí mismos, aseveran que viven su vida de una manera propia, haciendo caso omiso a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con esa persona que tiene la mente dividida? La Biblia la conoce como disucos, la misma palabra sucos, pero con día adelante. Doble mente, doble alma. Disucos. A nosotros conocíamos esta palabra como un esquizofrénico. Viene de la palabra, esquizo quiere decir dividido, frenos quiere decir pensamiento, el pensamiento dividido. La palabra viene del griego, la Biblia llama daisukos, de doble mente, de doble alma. Si tú tienes doble alma, ¿eres estable? No. Hoy estás bien, mañana no estás bien. Hoy dices una cosa, mañana dices otra. Depende de lo que pase en el camino. Le dicen a todo el mundo lo que quieren oír. El segundo punto que tenemos es que estas personas abrazan el punto de vista del mundo, el punto de vista humano. Les gusta. Cuando tú abrazas a alguien es porque a ti te cae bien, a menos de que seas hipócrita. Porque de verdad tienes el terruño y tienes el deseo de abrazar a una persona que tú quieres, que tú estimas. Pero el hipócrita no. La Biblia a nosotros nos advierte acerca de estas personas, que son pudientes y que te invitan a su casa para que comas manjar, ¿sí? Pero para ti estoy diciendo, se me está comiendo la comida. Al que tiene no hace eso, el que está con Dios no hace eso. Está ahí para agradar a las personas sin tener eso, sabe que la fuente de todo lo que él tiene es allá arriba. O sea, ¿quién va a acabar con esa fuente? Nadie. Este, el punto de vista humano caracteriza a las criaturas que tratan de hacer todo separados de Dios. Fíjense lo que nos dice Santiago. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. La ambición personal, donde hay celos y ambición. Dos pecados. Una visión personal de que yo voy a llegar y voy a hacer esto. No es malo, por ejemplo, tratar de superarse. Que yo voy a estudiar y voy a practicar porque quiero subir. Pero todo dentro del contexto bíblico. Dios quiere que tú te superes. Pero poniendo a Dios siempre primero. Dándole las gracias a Él por lo que tienes. Por lo bueno y por lo malo. Si te pasa algo malo, dale las gracias a Dios porque hay un motivo por el cual Él lo hace. Y lo permite. Sobre todo para sus hijos amados. Y es otra manera de evangelizar. Tú estás ahí destruido, pero estás alabando a Dios. Y anda alabando a Dios. Y anda hablando de Cristo. Un ser humano que no tiene ese conocimiento, ¿qué hace? Hombre, se maldice a todo el mundo. Porque no tiene ese conocimiento y se queja de todo. No es el que está con Dios, el que está con Dios está alabando a Dios. Nosotros somos los que al final damos eso porque esa es nuestra felicidad. Cuando la persona comienza a operar bajo el mando de la naturaleza pecaminosa, cuando la congregación entera opera bajo la naturaleza pecaminosa, se degenera y se desliza a los pecados más notorios. Eso constituye una clara imagen del creyente tibio. El creyente tibio busca excusas, por ejemplo, para no comer palabra de Dios. Porque lo que te repara y lo que te anima y lo que te hace crecer es la palabra de Dios. Si tú te sientes mal por algo que hiciste, si no voy a ir, óyeme, es arrogancia, es doble arrogancia. Es doble arrogancia. ¿Por qué? Porque, primero, tú le estás diciendo a Dios que Él no puede resolver tu problema, que tú te vas a lamentar todo lo que tú puedas, hasta el momento que puedas. Tú fracasaste como si fueras Dios. ¿No? ¿Qué no vas a fracasar? ¿Que Él es perfecto? Todos nosotros fracasamos, hombre. El asunto es no quedarse allá abajo. Porque Dios te ama y tiene provisiones para tu vida. Simplemente, confiesa tus pecados y reanuda tu vida espiritual. Te tumbas 100 veces, te levantas 101 vez. Con el poder de Dios. Y va a llegar un momento que no te vas a creer. Tú mismo vas a empezar a mermar lo que te cae mal, tú mismo lo vas a saber. Miren, los animales saben lo que les cae mal. Un animal se come una comida mala y no se la vuelve a comer. Sabe que esa comida le hizo mal y tú se la das y no quiero eso. Pero también el perro regresa a su vómito. El perro va y comió algo que le hizo daño y no va a lo que comió y le hizo daño. No hay necesidad porque ahí lo tiene. Ahí va y se come el vómito otra vez. A ver qué era lo que le cayó mal, a ver si lo pasa por segunda vez por el procesador. Pues así somos nosotros. A nosotros nos cae algo mal y vamos y regresamos al vómito. La palabra de Dios nos va a saber todas estas cosas. Nos va a saber, nos da sabiduría para evitar los problemas. La clara imagen del creyente tibio es esta, esto que exhibe, la visión personal. Visión personal separada de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Usted cree que la persona que tiene visión personal va a estar contenta en algún momento de su vida? No, porque ¿cuál es el patrón de su comportamiento? El patrón del comportamiento de esta persona es que se va a comparar con nosotros. No se compara con Dios y con el plan que tiene Dios, porque él tiene su propio plan. Entonces, si tienes tu propio y eres tu propio Dios, y tú ves que hay otro Dios al lado tuyo que es más grande que tú, entonces eres un diosito. Pero conoces a alguien que tiene algo más que tú, que es el Dios tuyo. Entonces, en comparación, siempre vas a estar aquí abajo. Y siempre vas a querer, por la ambición personal, subir. Aunque tengas 30 millones de dólares, eres un pobre miserable. Lo que caracteriza al miserable y al pobre es que nunca tiene todo lo que quiere. Y nunca se conforma. Siempre anda miserable porque nunca tiene. Siempre está comparándose con otro. Ay, yo no soy nada. Mira todo lo que tiene este hombre. Nosotros tenemos que estar tanto. Dios tiene un plan para tu vida. Y si conoces el plan de Dios para tu vida, tú no andas con la necesidad de que si este tiene, que él no tiene, o qué pasó con aquel, o qué pasó con aquella. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Estás cómodo, estás tranquilo, estás contento, estás con el Todopoderoso. Amado Padre, te damos las gracias por esta información tan valiosa que nos das para nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo lo que has preparado para nuestra vida y lo grande que es y cómo nosotros, a través de esa información, glorificamos a nuestro Señor y Creador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.